2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este lunes los ministros de Energía de la Unión Europea celebran un consejo extraordinario para abordar nuevas sanciones a Rusia. Todo después de que la empresa Gazprom haya cortado el gas a Polonia y a Bulgaria y mientras países como República Checa o Alemania están aumentando sus reservas de gas. Por eso, en la reunión de hoy podría aprobarse un nuevo paquete de sanciones enfocado a la importación de petróleo. Y todo esto pasa después de que Ucrania haya recibido la primera buena noticia en mucho tiempo. Y es que se acaba la pesadilla para un centenar de los 1,000 civiles que todavía seguían refugiados en la factoría de Azovstal, en Mariupol, que esta noche, por cierto, ha vuelto a ser atacada. Esto que escuchabas era gente saliendo de entre las ruinas de esa planta metalúrgica. La ONU, junto a la Cruz Roja, están llevando a cabo una operación para asegurar un pasaje seguro para las personas que se encuentran atrincheradas en esa planta y los van a llevar a Zaporizhia, un territorio controlado por los ucranianos. Además, este domingo, la presidenta del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, ha visitado por sorpresa Kiev.
Con esta visita le agradecemos su lucha por la libertad. Estamos en la frontera de la libertad y su lucha es una lucha de todos y para todos. Tiene nuestro compromiso de que permaneceremos a su lado hasta que termine la batalla.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Eso en el exterior y respecto a Ucrania. Pero si miramos lo que pasa dentro de nuestras fronteras... Este domingo se ha vivido el Día de la Madre. Felicidades a todas ellas y también el Día del Trabajador. Una jornada que nos ha dejado imágenes de calles llenas de manifestantes, cerca de 500,000 por toda España, 50,000 en la capital, en Madrid. Y entre ellos, además de los líderes sindicales y también mucha parte de la población, miembros del gobierno, como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Estos días constituiremos la comisión de expertos para hacer la gran reforma del derecho laboral español. Como saben, es el Estatuto del Trabajo del siglo XXI. Y también les anuncio que, como nos lo tomamos muy en serio, en pocas semanas trabajaremos con los agentes sociales una ley de participación institucional.
Por su parte, los líderes sindicales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, lanzaban la advertencia de que van a tensionar las negociaciones de los convenios colectivos si la patronal no accede a subir los salarios. Unai Sordo es el secretario general de Comisiones Obreras.
Como todo el mundo sabe, no hay un acuerdo para fijar en qué términos se revalorizan los salarios en los próximos meses y en los próximos trimestres. Y si no se desbloquea esa situación, las organizaciones sindicales vamos a impulsar un proceso de movilización creciente en torno a la negociación de los convenios colectivos.
Estas manifestaciones se han celebrado por toda España, han sido unas 60. Y teniendo en cuenta que las elecciones de Andalucía están a la vuelta de la esquina, era un buen momento para presentar a Macarena Olona como candidata de Vox frente a la manifestación obrera de Cádiz.
Macarena Olona lleva años partiéndose la cara por los españoles, elegida por la circunscripción de Granada, defendiendo a todos y cada uno de los andaluces. Y Macarena Olona hoy es la garantía del verdadero cambio en Andalucía y es el escudo de los españoles y de los andaluces, desprotegidos y trabajadores, para los que no ha llegado el cambio. Macarena Olona, claro que moviliza el voto de la izquierda, pero para que la izquierda vote a Vox.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escuchas la noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Si te lo cuento, no creas que no dolió o que me lo invento. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé, era algo bien especial.
Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Vamos a hablar de maldiciones que rodean a familias muy conocidas. Y quiero hablarte de una leyenda, pero no una leyenda milenaria, ni siquiera de hace varios siglos, ¿o no? Te voy a hablar de una leyenda fraguada hace solo unas décadas, en el siglo XX, que sostiene que la fortuna del que dicen que llegó a ser el hombre más rico del mundo está maldita. Me refiero a Jean-Paul Getty, el magnate del negocio petrolero cuya saga está plagada de desgracias. Una de ellas, la más conocida, la protagonizó uno de sus nietos.
Eran las 3 de la madrugada del 10 de julio de 1973 cuando un joven de 16 años caminaba por la Plaza Farnese de Roma. Era un chico delgado, de pelo largo y cara aniñada. Unos hombres lo sorprendieron por la espalda y le hicieron entrar a la fuerza en un coche.
Aquel chico era el nieto mayor del multimillonario del petróleo Paul Getty y los hombres que lo habían secuestrado eran miembros de la mafia calabresa. No había sido un rapto al azar. Sabían perfectamente quién era aquel joven de aspecto hippie, John Paul Getty III.
Solo unas horas después, la familia recibía una nota en la que exigían el pago de 17 millones de dólares. Desde un principio, el abuelo multimillonario se negó y argumentó que todo era una treta de un adolescente rebelde.
Usted es famoso por ser un negociador implacable, señor Getty.
Sí, pero hay pocas cosas en la vida por las que valga la pena pagar tanto, ¿no creen?
¿Cuánto pagaría por recuperar a su nieto si no son 17 millones?
Nada.
Pero el tiempo pasaba, la policía no conseguía avanzar en las investigaciones y a los raptores se les iba acabando la paciencia. 4 meses después del secuestro, un periódico recibía un sobre que contenía una oreja humana y una nota en la que rebajaban el rescate a 3 millones de dólares de la época, unos 20 millones de dólares actuales. En la nota se podía leer: "Esta es la primera oreja de Paul. Si dentro de 10 días la familia todavía cree que esto es una broma montada por él, entonces llegará la otra oreja. En otras palabras, llegará a pedacitos".
Aquello fue definitivo. El abuelo multimillonario decidió pagar el rescate, pero no sería el dinero que pedían los secuestradores. Paul Getty, el magnate del petróleo, el hombre más rico del mundo, solo estaba dispuesto a pagar la cantidad máxima que se podría deducir fiscalmente, 2.200.000 dólares de la época. El resto del dinero se lo prestó a su hijo, que tendría que devolvérselo al 4% de interés.
Los documentos están preparados y los fondos serán transferidos.
Paul te estará muy agradecido cuando vuelva. Te quiere más de lo que imaginas.
Y yo le quiero a él.
El 15 de diciembre de 1973, 5 meses después del secuestro, el joven Getty era localizado en una gasolinera del sur de Italia. La mafia calabresa ya había recibido el dinero. A pesar de que Paul Getty III llamó a su abuelo para darle las gracias por abonar gran parte del rescate, el abuelo jamás atendió el teléfono.
Hablemos de esta historia con Marina Fernández, directora de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Escuela Internacional de Protocolo. Marina, muy buenas noches.
Adolfo, buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes.
John Paul Getty, un tipo que amasó una enorme fortuna. ¿Quién era Getty? ¿Por qué se ganó la fama de hombre frío, sin apego a su familia, además enormemente tacaño y además avaricioso?
Pues Getty era un magnate del petróleo que poco a poco fue extendiendo su influencia económica a otras áreas. Llegó a ser considerado el hombre más rico del mundo en su momento. Su fortuna hoy, a día de hoy, la herencia de Getty se calcula en 5.000 millones de dólares. Por supuesto, está el famoso Museo Getty de Nueva York, que se inicia a través de su colección personal de arte. Y era una fortuna, como decía, basada en el petróleo. Incluso el señor Getty aprendió a hablar el árabe para facilitar las transacciones de petróleo con este país. Era un gran empresario, pero era un hombre extremadamente tacaño. Se dice que instaló en su gran mansión un teléfono de moneda para que los invitados que asistieran a su casa, hablamos por supuesto de una época muy anterior a la que todos lleváramos un teléfono móvil en el bolsillo, instaló ese teléfono de moneda para que los invitados a su gran mansión, que tuvieran que realizar una llamada por la razón que fuera, no lo hicieran de manera gratuita desde su línea personal, sino que tuvieran que meter monedas en el teléfono.
Qué bueno, qué fuerte. El caso más mediático en torno a esta saga supuestamente maldita es el secuestro en el año 73 de uno de sus nietos, pero antes de que eso ocurriera, la familia vivió otras desgracias. Por ejemplo, el hijo pequeño del magnate, Timothy, murió muy joven, a los 12 años, lo hizo por una enfermedad. Se cuenta que el padre se negó a cubrir los gastos médicos que no pagó el entierro y que ni siquiera acudió al funeral. Otros de sus hijos, el primogénito George Franklin Getty, ¿cómo fue su vida y sobre todo cómo terminó?
Es una familia en general que en Estados Unidos decían en los años 70, 80 que era una familia dorada por la fortuna económica que poseían, pero que realmente estaba podrida por dentro. Y es que realmente fue absolutamente perseguida por desgracias de todo tipo, ¿no? Hay mucha leyenda, pues como comentabas, en cuanto a si el patriarca pagó o no pagó los gastos sanitarios y de los funerales de su hijo pequeño, fallecido cuando aún era un niño. Todos los hijos, Getty, patriarca, se casó 5 veces, tuvo muchos hijos y los correspondientes muchísimos nietos. El hijo quizá más conocido fue Gordon, que perdió a dos de sus hijos por sobredosis. El primero en 2015 y el último, el músico, quizá el que más se habló, en 2020, año en el que también fallece su esposa por un ataque al corazón. Es realmente una familia con una vida tremendamente complicada.
Fíjate que hemos contado, hablemos ahora del mediático secuestro. Este, inicialmente, el abuelo se niega a pagar, luego termina pagando, pero paga una cantidad de la que se podía deducir fiscalmente. Bueno, después del secuestro de John Paul Getty III, la policía detuvo a 9 hombres. Entre ellos había un expresidiario, un enfermero, un carpintero, pero solo 2 cumplieron condena. Los otros 7, incluido el considerado autor intelectual del rapto y líder de la mafia calabresa, quedaron en libertad por falta de pruebas. Marina, ese fue el futuro de los captores, pero ¿cuál fue el futuro del joven Getty III una vez liberado del secuestro que fue de él?
Pues al nieto de John Getty lo liberaron, fíjate, lo liberan el mismo día del cumpleaños de su abuelo en una estrategia absolutamente macabra. Lo liberan el día del cumpleaños de su abuelo, torturado, con una oreja cortada, con violencia no solo física sino también verbal. Nunca llega a recuperarse del todo. Se vuelve a Nueva York, vuelve un poco al nido, porque este chico había vivido una vida bohemia en Italia antes de su secuestro. Vuelve un poco al nido y se incorpora, con todo el trauma que traía el secuestro, se incorpora un poco a la vida social neoyorquina de la época. Se incluye en el círculo del Nueva York de Andy Warhol y entra en una espiral de alcohol y drogas, hasta que una sobredosis le lleva a quedarse tetrapléjico, prácticamente ciego, y para pagar los tratamientos que necesitaba y bueno, pues para adaptar un poco su vida a su nueva circunstancia, como su abuelo, el patriarca Getty, ya había fallecido, tiene que demandar a su padre para poder hacer frente al pago de los tratamientos. El nieto de el que en su momento fue considerado el hombre más rico del mundo.
Murió a los 54 años en el año 2011. Bueno, la hermana de Getty III, por tanto también nieta del magnate, Aileen, se contagió de SIDA y cayó en la adicción a la cocaína. Cuentan que después consiguió encauzar su camino, llevar una vida más o menos normal. Año 2015, otro de los ricos herederos de la fortuna Getty, también nieto, era encontrado muerto. Andrew Getty falleció en su casa de Beverly Hills. Su cuerpo fue encontrado en mitad de un charco de sangre. Tenía 47 años. Su muerte quedó rodeada de misterio. Nunca se llegó a saber si fue una muerte natural, accidental o inducida. La última muerte relacionada con la maldición Getty se produjo hace apenas año y medio, en noviembre de 2020. Otro de los nietos, un músico llamado John Gilbert Getty, apareció muerto en una habitación de hotel. Tenía 52 años. ¿Qué se sabe sobre ese suceso?
Pues realmente la familia Getty trata de proteger bastante las noticias que se producen a su alrededor, sobre todo las noticias de hechos luctuosos o de hechos tan desafortunados como este, pero sí que ha trascendido que es una muerte, de nuevo, relacionada con el abuso de alcohol y drogas.
Hay quienes hablan de la maldición Getty, y quienes ven en todo esto una explicación más racional. La actitud que el magnate mantuvo con sus más allegados, su avaricia, su espíritu oscuro, todo se acabó creando una familia envenenada. Con muchos medios internacionales llegaron a calificarla así: una familia envenenada. Hoy aquí en la noche de Arjona, la cadena COPE, estamos contando historias de familias malditas. Es el caso de una dinastía que desapareció hace más de un siglo y lo hizo entre historias de maldiciones y profecías. Me refiero a la dinastía Romanov y a la historia de Nicolás II, el último zar de Rusia. Vamos con algunos datos.
La familia más rica del mundo, el emperador y la emperatriz de toda Rusia, Nicolás y Alejandra, sus cinco hijos, desaparecieron sin dejar rastro.
La muerte de un niño inocente marcaría el inicio y el final de la dinastía Romanov, con una diferencia de casi 300 años. A principios del siglo XVII ascendió al trono Miguel I de Rusia, el primer zar Romanov. Cuentan las historias de la época que pocos años antes una mujer llamada Marina Ninshek había sido proclamada zarina y que, por tanto, su hijo sería el verdadero heredero.
Pero el primer zar Romanov no estaba dispuesto a que aquel niño de ascendencia polaca truncara su llegada al trono. Por eso ordenó su ejecución. El pequeño de 3 años fue ahorcado y su madre enloqueció.
Relata la leyenda que aquella mujer maldijo a los Romanov, una maldición según la cual la dinastía terminaría sus días igual que había comenzado, con la muerte cruel de niños inocentes.
¿Leyenda inventada o maldición real? Lo cierto es que 3 siglos después, la casa Romanov desapareció con la muerte de todos los miembros de la familia del último zar, incluido el heredero al trono, el zarévich Alexei, de 13 años.
Déjame que te voy a presentar a Juan Casamayor, es editor de Páginas de Espuma, editorial que publica el libro Romanov, crónica de un final. Señor Casamayor, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, muy buenas noches, un placer.
Buenas noches. La dinastía Romanov, déjeme que voy a dar algunos datos, gobernó en Rusia durante 300 años. Esta noche nos vamos a detener en la historia del último zar, Nicolás II, y naturalmente su familia, su esposa Alejandra, sus 4 hijas y el heredero, el hijo pequeño Alexei. Cuentan los libros que era una familia unida, que a diferencia de lo que ocurría en la mayoría de las casas reales, Nicolás y Alejandra se amaban, no fue un matrimonio por interés. Sea fruto de la maldición o sencillamente cosas de la vida, lo cierto es que el heredero de los Romanov, el zarévich, era un niño enfermo, era hemofílico, es un trastorno hereditario que provoca que la sangre no se coagule. Bueno, aquello, además de provocarle grandes dolores, hacía que el niño estuviera en constante peligro de muerte, ya fuera por una hemorragia espontánea o provocada por una simple caída. Juan, ¿la familia real rusa mantuvo en secreto la enfermedad de Alexei?
Bueno, la enfermedad de Alexei con esa terrible hemofilia ha sido algo que ha marcado a esta familia, ¿no? Una familia, como decís en la introducción, muy marcada por tragedias históricas, sociales, incluso el trágico destino que tuvieron, o este percance tan absolutamente grave que tenían con el zarévich. No es algo que ellos ocultaran. De hecho, la zarina Alejandra buscó desde ayudas insospechadas, como fue la de la figura Rasputín, a que siempre tuvieron un cuidado exquisito con su hijo. Su hijo tenía militares que lo cuidaban de cualquier tipo de peripecia o de accidente que tuviera, que pudiera tener, que no tuviera un golpe, que no tuviera una caída, que pudiera desembocar en una fatal hemorragia, por ejemplo, o siempre estar acompañado por un médico. No olvidemos que en la ejecución final de los Romanov, el médico fue una de las víctimas también. Entonces había un cuidado en torno a ese niño desde el principio al fin del día.
Correcto. Bueno, ha nombrado usted, y por tanto por alusiones, a Grigori Rasputín. Bueno, básicamente lo hicieron llamar para que tratara de curar a este niño hemofílico, Alexei, que ciertamente mejoró, pero a partir de ahí se fue ganando la confianza de los zares. Hay una leyenda, es el asunto que nos trae esta noche, en torno a la profecía de Rasputín, que en una carta dirigida al zar habría escrito algo parecido a esto. Si soy asesinado por plebeyos, y especialmente por mis hermanos, los campesinos rusos, nada tendrás que temer. Tu trono se asentará y tu hijo será emperador y zar. Pero si soy asesinado por nobles, entonces ningún miembro de tu familia vivirá más de 2 años, el pueblo ruso los matará. Bien, Rasputín fue asesinado en 1916, antes de la caída del zar, y un primo de Nicolás II formó parte de la conspiración contra él, por tanto había un noble por medio. 2 años después, el zar y su familia murieron. En tu opinión, Juan, ¿en aquel momento se conocía esta supuesta profecía? Y si es que sí, ¿se le dio algún tipo de crédito?
Bueno, la vida de Rasputín desde que era niño estuvo marcada por estos episodios que estaban entre, como tú muy bien dices, la visión y la profecía y casi la alucinación, ¿no? Se recuerda en sus biografías que de niño adivinó quién había robado unos caballos en su aldea, por ejemplo. Y esta visión, esta hipótesis, pesó muchísimo luego en las lecturas de la historia que se han hecho. Más allá de que tuviera un peso real o no, es verdad que Rasputín era un personaje muy carismático, muy elocuente, con una capacidad casi hipnótica, que se imaginen tus oyentes, una persona de casi 1,95 de altura, con ojos muy claros, que debía mirar profundamente, y causó, digamos, esa absoluta seducción en la nobleza de San Petersburgo y en la familia del zar. Y casi todo lo que él estableció como una verdad quedó casi como una leyenda. Y hay que deslindar siempre la leyenda de la historia, ¿no?
Decía que Rasputín fue asesinado en 1916. Avancemos. En febrero del 17 estalló la Revolución Rusa. Nicolás II abdicó y los bolcheviques tomaron el poder. A partir de ahí, el zar, la zarina y sus 5 hijos... permanecieron cautivos hasta en 3 ubicaciones distintas. ¿Cómo era la vida del zar y de su familia en aquel cautiverio? ¿Cómo era un día cualquiera para ellos?
Pues mira, es verdad que como muy bien has dicho, hubo 3 diferentes residencias, establecimientos para la familia real rusa. Cada vez que iban a uno, las condiciones eran peores. El primero fue en la propia ciudad de San Petersburgo, en el famoso palacio de Sar Koeselo, donde en el fondo estaban en su propio palacio, en sus propias estancias. Incluso hay toda una documentación gráfica de esas estancias, de los paseos por los jardines. Pero cuando la situación se fue radicalizando más en San Petersburgo, fueron llevados a Tobolsk y luego a Ekaterimburgo, y para que nos hagamos una idea, Ekaterimburgo era una pequeña casa absolutamente militarizada y que era a todos los efectos una prisión. Es decir, poco a poco fueron perdiendo condiciones de libertad, y sobre todo una familia acostumbrada a todo lo que nos podamos imaginar, todo tipo de riquezas, todo tipo de posibilidades, acabaron reducidos a ser presos en pequeñas habitaciones en unas condiciones que eran las mismas que podía tener cualquier persona en una cárcel.
La historia de la dinastía de los Romanov escribió su final en la noche del 16 al 17 de julio de 1918. Recuerda, Rasputín muere en el 16, 1916, la familia en el 1918, 2 años. Durante su estancia en la casa Ipatiev, en la ciudad rusa de Ekaterimburgo, los Romanov fueron dirigidos al sótano en plena madrugada. Allí fueron fusilados. Primero el zar, que llevaba en brazos a su hijo enfermo. Después la zarina. A continuación las 4 hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, que llevaban cosidos en el interior de sus corsés decenas de piedras preciosas que sirvieron de escudo ante las balas. Acto seguido, los ejecutores las apuñalaron sin compasión. Por último, dispararon al zarévich, que todavía seguía con vida. Juan, los cadáveres de los miembros de la familia Romanov fueron escondidos y no se supo de ellos durante décadas. ¿Cuándo y cómo aparecieron los restos?
Sí, porque la verdad es que el final, como lo habéis retratado muy bien, fue absolutamente, ya no trágico, sino con una violencia inusitada. A esta familia se le irrumpió en la noche, fue llevada a un sótano y como ciertas joyas estaban prendidas de la ropa, sobre todo de las hijas, costó más acabar con ellas y, como muy bien has dicho, fueron pasados por bayoneta, por armas blancas. Y no solo eso, sino que luego se llevaron los cadáveres de toda la familia y del médico que murió en el mismo sótano y 3 sirvientes, y los intentaron en un principio enterrar en un pozo de una mina echándoles ácido sulfúrico. Es así de terrible y no funcionó, y tuvieron que sacar los cuerpos y los enterraron en 2 ubicaciones, en un bosque cercano, y hasta el año 79 no se recuperaron parte de los cuerpos. Y fue no se pueden entrar en pequeños detalles y terribles, pero fue absolutamente una violencia sobre los cadáveres y sobre la historia del final de esta familia que fue absolutamente terrible.
Tú y yo somos hombres del siglo XXI, no pertenecemos a aquella época del siglo XX. La profecía se cumplió, por tanto, ¿tú crees que las maldiciones pueden existir?
Bueno, yo creo que la maldición de la familia real Romanov empezó mucho antes que incluso Rasputín pusiera los ojos en la familia. No hay que olvidar que el abuelo de Nicolás II fue asesinado también. Rusia vivía un momento de guerra civil. Paralelamente, el país estaba enfrentándose a la Primera Guerra Mundial. Había unas hambrunas que no había precedentes. Y todo eso fue arrinconando a una estructura dinástica que ya empezó a no tener sentido para el pueblo ruso. Lo que pasa es que, por el otro lado, el zar, la zarina Alejandra, no dieron crédito, y esto es cuando me has preguntado cómo vivieron ellos su enclaustramiento, su encarcelamiento. Ellos no daban crédito a lo que les estaba pasando. Ellos no imaginaban el final que iban teniendo. Por lo tanto, yo creo que esa visión, esa profecía de Rasputín, estaba ya como escrita décadas antes de que realmente se sentenciara de alguna forma a esta familia, que, como has dicho, estaba muy unida. Y es verdad que Nicolás y Alejandra estaban enamorados de verdad, se querían de verdad. Y quizá siempre se dijo que a Nicolás II le venía muy grande el trono.
En todo caso, si te interesan más detalles sobre esta increíble historia, en Romanov, Crónica de un final, lo publica, lo edita Páginas de Espuma. Juan Casamayor, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muy buenas noches, gracias.
Ven a borrarme los fracasos de mi mente. Ven a llenarme de caricias diferentes. Ven a sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo. Oh, 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 oh. Y dame el agua de tu fuente cristalina. Y dame el beso que sin darse se adivina. Que estoy sedienta de cariño sin medida, cansada de dar amor. Oh, oh, de volar siempre buscando la fantasía, de niño en niño como paloma perdida, y estoy cansada de secreto y de mentira, buscando un gran amor. Oh, 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 que sea capaz de enamorarme cada día.
Desde luego hay historias que son un claro ejemplo de que el poder, el dinero, la belleza, la fama, no son ni mucho menos sinónimo de felicidad. Uno de esos ejemplos lo encontramos en el segundo estado más pequeño de Europa. Un lugar sinónimo de glamour, pero también de desdicha. Te quiero llevar a Mónaco porque allí nace la maldición de los Grimaldi. Saludo ya a mi compañera, querida Paloma Barrientos, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Paloma.
Bienvenido a todos vuestros oyentes.
Gracias. Los Grimaldi nunca encontraron el amor en el matrimonio. Cuenta la leyenda que esta fue la maldición que hace varios siglos una mujer hizo que recayera sobre los Grimaldi. Porque ¿cuál sería el origen de esa maldición?
Pues mira, en este caso hay varias teorías. Como tú bien has contado, esto fue hace 700 y pico años. Y resulta que hay dos versiones. Una, que llegó un genovés disfrazado de sacerdote, de fraile, allí al peñón con su hermano. Y decidieron tomar ese peñón y la gente que allí vivía y aniquilarla. Con lo cual, una de las mujeres, que además parece que fue violada, era gitana y le echó la maldición y dijo que ningún Grimaldi sería feliz en su matrimonio antes, si se casaba antes de los 50. Esa es una de las leyendas. Y la otra leyenda es precisamente que ya Rainiero I, que ya reinaba en lo que conocemos ahora como Monte Carlo, pasó algo parecido. Trataba mal a las mujeres, era un déspota, y una de ellas también, otra mujer, siempre las mujeres, si te fijas, le respondió una de las veces que la trató mal: nunca serás, ninguno de tus heredero será feliz en el matrimonio, y tú tampoco. Y efectivamente, si analizamos el árbol genealógico de los Grimaldi, pues en estos momentos que no sabemos muy bien cómo está la vida matrimonial del príncipe Alberto y Charlene, porque la verdad es que es bastante, las imágenes que hemos visto hace poco eran bastante tristes, es decir, una princesa con el pelo corto, que ha pasado tiempo en un centro de salud, y ya si nos retrotraemos a los inicios, pues desde Grace Kelly hasta ahora, salvo los dos hijos de Carolina de Mónaco, que siguen, no se han divorciado aún y aparentemente son felices, todos los demás, nada.
Fíjate que a lo largo de la historia, en la saga Grimaldi, ha habido divorcios, infidelidades, hijos ilegítimos. Esta noche vamos a centrarnos en los Grimaldi del siglo XX y XXI. Nos situamos en el año 56, el año en el que una estrella de Hollywood se convirtió en princesa de Mónaco. Grace Kelly se convertía en Su Alteza Serenísima al casarse con Rainiero III de Mónaco en la primera boda de la realeza, por cierto, que se vio en la tele.
La pareja principesca sale del templo y a continuación Rainiero III y su esposa, después de haber dado una vuelta simbólica a su estado, llegan a la capilla de la patrona Santa Devota, ante la cual la desposada ofrenda su ramo de novia en cumplimiento de una promesa.
Grace y Rainiero eran felices, tuvieron tres hijos, pero la desgracia se cruzó en su camino en la carretera. En el año 82, la princesa sufría un accidente de coche. Grace de Mónaco no murió en el acto, ingresó muy grave en el hospital, y fue su marido quien tuvo que tomar la difícil decisión de que fuera desconectada del equipo que la mantenía con vida. ¿Cómo fue la vida de Rainiero tras la muerte de su esposa? ¿Volvió a encontrar el amor o también en esto se cumplió la maldición?
Pues yo creo que se cambió también se cumplió la maldición. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto ese matrimonio fue feliz. Siempre al principio se decía que era un matrimonio por amor y luego diferentes y diversas biografías lo que han demostrado es que era más bien un apaño, que Rainiero era infiel y que la princesa Grace acabó bebiendo y, hombre, no diríamos que alcohólica, pero sí con un problema de alcohol importante. Lo que pasa que yo recuerdo ahora cuando se los aniversarios, esa boda, no he visto nunca a una novia con una cara más triste. Bueno, sí, a Charlene, a la que se casaría con su hijo Alberto. Pero si hay posibilidad de que nuestros oyentes vean esas imágenes, es una novia absolutamente triste y con una mirada como diciendo dónde me he metido. Y eso se repite con Charlene, con la princesa Charlene, con la actual princesa de Mónaco.
Vamos a avanzar en el tiempo. 8 años después de la muerte de Grace Kelly se producía otro de los episodios más trágicos que han azotado a los Grimaldi. Stefano Casiraghi, padre de 3 de los 4 hijos de la princesa Carolina, falleció en un accidente en una competición de offshore, una arriesgadísima disciplina deportiva considerada la Fórmula 1 de las aguas y de la que él era campeón mundial. Carolina de Mónaco se ha casado 3 veces. El primer matrimonio, Philippe Junot, aquel que apodaban el playboy francés, duró 2 años. Recuperó la ilusión con el que dicen que fue el gran amor de su vida, Casiraghi, por quien guardó luto 6 años, y con su tercer marido, Ernesto de Hannover, tampoco acabó bien. Hace años que hacen vidas por separado, pero Paloma, me ha sorprendido saber que ellos no están divorciados. ¿Esto por qué es?
Pues no están divorciados, y yo creo que además este señor, por lo que hemos visto, Ernesto de Hannover, por lo que hemos visto aquí en Madrid en muchas de las veces que tiene esos arranques de furia, no están divorciados porque esto es una cuestión ya de organigrama del Gotha, organigrama real. Carolina de Mónaco, como Alteza Serenísima de Mónaco, estaría en un rango inferior, así es Alteza casada con Ernesto de Hannover. Entonces, por eso no se han divorciado. Y esa es la explicación que dan, porque económicamente no hay ningún problema. Carolina tiene, yo creo, más económicamente más potente que su marido. Y sobre todo teniendo en cuenta ahora todos los líos que tiene este señor con las demandas que le ha interpuesto su hijo porque en su día no era capaz de llevar bien su patrimonio. Yo creo que la situación es esa, es no divorciarse precisamente para no perder su rango en el organigrama de la Casa de Hannover.
Fíjate que hemos hablado del matrimonio, Grace Kelly, Rainiero, hemos hablado de Carolina. Hablemos ahora de la princesa Estefanía, que siempre ha sido considerada como la rebelde de la familia, aunque también el ojito derecho de su padre. Ella se ha casado 2 veces y los 2 matrimonios le han durado 1 año. Lo suyo con Daniel Ducret terminó cuando se publicaron unas fotos muy subidas de tono del guardaespaldas con otra mujer, y su relación con el acróbata Adams Pérez tampoco cuajó. Estefanía ha tenido 2 maridos y muchas relaciones. Carolina, Estefanía y su hermano pequeño, el que hoy es príncipe soberano de Mónaco, Alberto, tampoco ha sido ejemplo de estabilidad en el amor. Una larga lista de romances, varias demandas de paternidad, hijos que han quedado fuera de la sucesión, hijos legítimos también. Hoy, a sus 64 años, está casado, hablabas tú de ella, con la ex nadadora sudafricana Charlene Wingstock, princesa consorte de Mónaco. Pero por lo que se ve desde fuera, la suya tampoco parece que sea una relación ejemplar. Es cierto que Charlene intentó huir el mismo día de la boda con Alberto en 2011 porque no quería casarse, Paloma.
Pues mira, eso es lo que cuentan, y visto la historia y visto la trayectoria de esta pobre mujer, pues yo me da la sensación de que sí que es verdad, porque después ella, en el transcurso de estos años, lo que ha visto es que su marido pues ha sido infiel en varias ocasiones, y por lo tanto esa estabilidad matrimonial no ha existido y le ha llevado a esa situación tan drástica que es su tristeza y su depresión.
Paloma, terminamos. ¿Qué se sabe sobre el estado de salud, sobre sus operaciones, el tratamiento al que ha sido sometida? Me refiero a Charlene de Mónaco.
Pues mira, yo creo que es que eso no es cierto. Es decir, no nos han contado la realidad. No es muy creíble que esta princesa se marcha a Sudáfrica en un momento determinado para trabajar o para presentar y una ONG en la que ella colabora, y resulta que a partir de ahí es cuando le hacen una operación que no funciona y vienen todos los males. Hombre, teniendo en cuenta quién es y cómo es, no creo que tuviera problemas para operarse en cualquier otro sitio. Yo creo que la historia, ella escapó y a partir de ahí vinieron todos los males.
Paloma, para terminar, cualquier oyente que haya oído esta sucesión de desgracias, y hemos evitado las anteriores al siglo XX, ¿tú crees que todo esto es producto de las probabilidades, de las casualidades, o tú crees también en la maldición?
Hombre, yo creo que es mejor, y las leyendas siempre nos gustan, yo creo en la leyenda, fíjate, creo en que la maldición existe y que cuando uno se porta mal en la vida, pues oye, tiene sus consecuencias.
Esa es una afirmación que suscribo. Hacer las cosas bien o mal, en todo caso, siempre tienen consecuencias. Paloma, te mando un beso muy fuerte y gracias por atenderme.
Un abrazo y que paséis buena noche.
Gracias, señora. Gracias, compañera. Esta noche hemos hablado de rodajes malditos, de familias malditas, y yo me pregunto, ¿puede una edad estar maldita? Vamos a repasar la historia de un club conocido como...
El Club de los 27 es el club de los artistas fallecidos a la edad de 27 años. Los primeros integrantes de esta tétrica lista fueron Brian Jones, uno de los fundadores de The Rolling Stones, el guitarrista Jimi Hendrix, la cantante e icono hippie Janis Joplin y el líder de The Doors, Jim Morrison. Los cuatro murieron a los 27, además en un corto periodo de tiempo, entre 1969 y 1971. Pero no son los únicos. Años más tarde correrían la misma suerte. A la misma edad, otros como Kurt Cobain, incluso la española Cecilia y también la británica Amy Winehouse, el último gran nombre que se sumó al club al fallecer de forma inesperada a los 27 años.
Déjame que te voy a presentar a Diego Caler. Diego Caler Herrerías es autor del libro El Club de los 27. Querido Diego, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches.
Gracias.
¿En qué momento se empieza a hablar de este hecho como una maldición? Es decir, ¿cuál fue la muerte que marcó el punto de inflexión entre hablar de una extraña coincidencia y referirse a algo más, no sé, a una edad maldita?
Pues hay que remontarse casi a principios del siglo XX. Bueno, no a principios, pero a 1938 para encontrar el primer episodio o el que dio origen al llamado Club de los 27. Y fue el bluesman del Delta del Mississippi, Robert Johnson. Murió a esa edad, en ese año, y luego, después de él, hubo varias muertes de artistas, bueno, más o menos famosos, sobre todo en Estados Unidos, como Jess Berbin, Roddy Lewitt, pero años más tarde, en 1969, como apuntabais al inicio de la sección, 1969, 70, 71, vinieron los cuatro fantásticos. Cuando fallece Brian Jones de Rolling Stone, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison.
Los integrantes, Diego, de este ingrato club tienen en común su profesión, que todos eran artistas. Pero ¿hay entre ellos algún otro nexo? No sé, de primera me viene a la cabeza las adicciones, pero ¿hay algo más?
Bueno, sobre todo eso, la música y las adicciones. Todos comparten muerte trágica, pero obviamente si una persona muere a la edad de 27 años, que que es más joven aún que la flor de la vida, por decirlo de algún modo, pues la muerte tiene que ser trágica, obviamente, porque tan joven no se muere uno de muerte natural, no se puede morir uno de muerte natural.
¿Y sobre esto se realiza algún estudio? Quiero decir, ¿alguna entidad con cierto rigor científico se ha llegado a plantear que pueda existir una explicación, no sé, de estas empíricas, que se puedan demostrar a que tantos artistas hayan muerto a la misma edad?
Yo no la encontré. Yo cuando escribía la novela, cuando me documenté para la novela y empeñé en ello varios años, no llegué a encontrar nunca un documento con ese cariz científico o con ese fondo. Pero bueno, hay muchas teorías descabelladas, que todos, sobre todo estos grandes, Robert Johnson, Brian Jones, todos compartían en el nombre o en el apellido la letra J, ¿vale? Y se asociaba a la figura de Jesucristo por aquello de la J. Hay otra teoría muy descabellada que dice que tenían un mechero blanco todos aquellos que fallecieron a la edad de... Pero, y que todos son anglosajones, y todos son americanos o todos son del Reino Unido. Pero como apuntaba ya al principio, también falleció Cecilia aquí en España a la edad de 27 años, Fady Molina, que era un artista de vallenatos, Valentín Elizalde de México. En fin, hay otros sitios que han generado estrellas fulgurantes y que fallecen a esa edad de los 27 años. Yo lo encuentro todo muy descabellado y no con una base científica como me pregunta. Yo no, por lo menos yo no he encontrado nada en la época en que me documenté para escribir la novela.
Hay muchos nombres. Podríamos estar casi toda la noche hablando del Club de los 27, pero me quiero detener en tres. Ella es Janis Joplin. Fue la primera mujer que llegó a ser considerada una estrella del rock. Tuvo una carrera tan exitosa como breve. Murió solo 3 semanas después de Jimi Hendrix. Diego, ¿qué se supo sobre la muerte de Janis Joplin?
Pues como en todas las muertes de todos los miembros del fatídico club, está rodeada de misterio. Ella terminaba de hacer unas audiciones para grabar al día siguiente un nuevo tema y se fue del estudio al hotel en Hollywood Boulevard, estaba en la ciudad de Los Ángeles. El chico con el que estaba, el novio, le habían dicho que se había quedado con unas amigas, en fin. Unas amigas que se supone que iban a ir a verla nunca fueron a llegar a verla. La encontraron muerta en el hotel, en la habitación del hotel, junto a la cama, en el suelo. La autopsia reveló que había sido una sobredosis de heroína, pero nunca se encontraron las jeringas. Se supone que había una persona en la habitación y nunca apareció, nunca se supo de esa persona. Es decir, tanto la de Janis Joplin como la de todos en general, son muertes rodeadas de misterio y que dan pie a la especulación de todo tipo. Y en el caso de ella no lo fue menos.
Vamos,
en el caso de la perla de Texas.
Vamos con el segundo, Kurt Cobain. El líder de Nirvana murió en 1994. ¿Es cierto que él, en alguna ocasión, dijo que le gustaría formar parte del Club de los 27?
Bueno, cuando fallece Kurt Cobain, la hermana, supuestamente una hermana, dice que él de pequeño, de adolescente, afirmaba que quería formar parte del Club de los 27. Más allá de eso, yo no sé, he encontrado alguna metáfora en letras, en escritos que fue componiendo a lo largo de la vida, pero no algo tan, no sé, tan explícito como querer formar parte de el Club de los 27. Había llevado una vida pues tiempo atrás en Roma, si la gente lo recuerda, y vivió aquella época, tuvo un episodio de intento de suicidio. También estaba la figura detrás de Kurt Cobain de Courtney Love, de la pareja de Kurt Cobain, que es una figura incluso para mí más polémica o tan polémica como la de Kurt Cobain en ese sentido. Está el dato de que una compañera de grupo de Kornilov, del grupo que tenían por aquel entonces, que era Holt, Kristen Paz, o Piaz, me parece que se llamaba, la chica era la bajista, murió tan solo un mes o dos después de fallecer Kurt Cobain, y también en extrañas circunstancias y a la edad de 27 años. Entonces, el común denominador entre las dos figuras, Kurt Cobain y la bajista compañera de grupo de Kornilov, es ella, es Kornilov. Entonces, para mí es una figura tan atractiva en lo misterioso o en la especulación como la propia figura de Kurt Cobain.
Cobain dejó una nota después de pegarse un tiro, se suicidó de un disparo. Vamos con el tercer nombre, Amy Winehouse. Muerte en el verano de 2011 conmocionó al mundo. La conocimos 5 años antes, cuando su segundo disco de estudio la encumbró. Cuentan que no llevó bien la presión mediática y que eso y sus adicciones le pasaron factura. Entiendo, Diego, que aquí volvemos a estar una chica, artista, con éxito, 27 años y sobredosis, ¿no?
No fue la autopsia oficial no revela que fue una muerte debida a drogas o a sustancias ilegales. Se habla de que el propio tratamiento que estaba siguiendo y un abuso de alcohol para desintoxicarse fue los que provocaron su muerte. Caramba. Dice de Amy Winehouse que era excesiva para todo, era excesiva para drogarse y para desintoxicarse. Hay alguien que ha afirmado eso alguna vez. Y en este caso, pues fue así. Muy extrañas circunstancias se dieron también en torno a la muerte de Amy Winehouse, como no podía ser de otro modo, si formaba parte de este club. Y bueno, pero la vida que había llevado hacía prever, prever entre comillas, que podría tener un final así. Yo recuerdo que cuando escribía la novela, ella vivía aún, y de él el final de la novela era uno, pero me sobrevino la muerte de Amy Winehouse y tuve que cambiar el final porque el final era otro y la realidad fue que la puso dentro del club de los 27. Yo creía que se podría salvar, pero no fue así. Imagínate qué coincidencia, qué extrañas circunstancias, como todo lo que rodeó a la vida de estas personas.
Diego Caler Herrerías es autor del libro El Club de los 27. Por cierto, ¿quién te editó este libro?
Fue la editorial Pentium, con sede en Sevilla y en Estados Unidos. Yo les conocí precisamente allí.
Perfecto, pues si quieres curiosear más en estas historias que están, como el propio Diego decía, rodeadas sin duda alguna de misterio, recuerda, El Club de los 27 lo firma Diego Caler. Diego, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo. Gracias.
Gracias a ti, Adolfo. Buenas noches.
Vamos a poner un poquito de optimismo en la noche. A la espera de los servicios informativos. Queremos saber qué ha pasado en España y en el mundo durante este rato que te hemos estado contando estos asuntos realmente misteriosos. Después del boletín, vamos a intentar responder a esa pregunta que nos hacemos cada noche de domingo, de madrugada de domingo a lunes, de el porqué de las cosas. Preguntas que te haces habitualmente, que la respuesta normalmente no la sabes, pero que con la ayuda de los expertos te lo resolvemos. Noticias, y luego seguimos.
El amor, esa voz bello que estropeas sin darte cuenta. Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas. Otra vez, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Yeah. Yo recuerdo aquellos días en que tú por mí vivías, mujer. Destruiste ese amor que te di con ilusión, mujer. Yo confiaba en ti.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¡Se acabó el partido! ¡Martes que viene la vuelta!
Este martes el submarino amarillo ataca de nuevo.
Liverpool 2, Villarreal 0.
El Villarreal tiene que remontar para hacer historia y colarse en la final de la Champions. Desde las 8:15, Villarreal, Liverpool.
Ahí está el saludo entre Unai Emery y Jürgen Klopp.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Muchas gracias.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.